Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Berlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bourou, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web radio de Nevi Gledi, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, la web radio Agareso, Radio Eco, Radio Casares, Radio Caos. Y hoy, un poquito después de las noticias, continuaremos con una entrevista que os habíamos prometido. Y como aquí lo prometido es deuda, cumplimos, como los buenos. Vamos a tener con nosotros a Rafi de la Torre, una de las periodistas más significadas dentro del periodismo español para África. Que durante años estuvo al frente de la emisión para Guinea Ecuatorial en Radio Exterior de España, con la que ya antes del verano, ese tiempo estival que ya nos queda tan lejos, pero que fue casi hace 3 meses, estuvimos hablando, siguiendo un poco todo lo que ha sido su vida en la radio, y quedamos en una promesa en hablar sobre su experiencia en Radio Exterior de España, en esa emisión para Guinea Ecuatorial. Hoy vamos a saber todas las vicisitudes por las que tuvo que pasar Rafi de la Torre, hasta que fue obligada a dejar esa misión para Guinea Ecuatorial. Cómo logró crear una de las mejores redes de información dentro de la dictadura de Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial. Una red de información que le sirvió para la prevención, una red preventiva para la defensa de los derechos humanos. Esto, como digo, será un poquito después de la actualidad, de las noticias que nos van a traer nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Quisiera sentarme y ver la vida pasar, ver la mierda que ocurre en la calle y como cualquiera callar. Pero soy el puto monje y represento la voz del pueblo, del oprimido y del que llora por dentro. Guinea Ecuatorial con Malabo capital, acepten que diga que pasa por un momento fatal. Para darte un trabajo en tu currículum no buscan qué diplomas tienes, buscan si eres familia del jefe. Y asimismo, sin intención de pesimismo, las oportunidades para los pobres caen al abismo, ya que al anunciar 100 becas para los Estados Unidos, 95 están compradas por los peces gordos, y las 5 restantes fácilmente caen en manos de los alumnos que más pasta puedan ofrecer, porque difícilmente solo por tu esfuerzo y tu aprobado en esta nación una beca puedas obtener. En los hospitales no te tratan nunca con respeto, la luz viene y va quemándote los aparatos. Los polis, en vez de protegerte, te maltratan y encima en la calle te encuentras con olores que matan. Hay pasta pero el agua sigue siendo un problema, hay petróleo pero conseguir pan el mismo dilema. Habrán ministros, ingenieros, intelectos que aparte de inflar sus cuentas no hacen ni una mierda y me revienta. Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Avanzamos en sentido contrario de la palabra. La delincuencia en esta tierra no se acaba. La única manifestación visible de que en Guinea existen bienes son sus coches y mansiones. Las calles cada vez están deformes y no existe explicación alguna que me deje conforme. Guinea limpia, trabaja y crece, pero todavía por papapaludismo la gente perece. Los artistas rap no somos valorados por nuestra lengua, como terroristas estamos tachados. Gracias al ICEF o al CCM actuamos, porque al ministerio Ministerio de Cultura, igual le damos. Y pa' poder reducir el trabajo que supone conseguir agua potable en este nuestro entorno, en varios lugares se están construyendo fuentes, pero para nuestra desgracia muchas quedan como adorno. Y no hace falta ni siquiera hablar de Cegesa, porque su invalidez ya es normal. Solo queda recordar que mi intención es buscar soluciones, nada más.
Vamos muy mal.
Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Hemos de erradicar esas malas acciones, caminar hacia un futuro sin discriminaciones, cesar la mala fe que predomina en nuestro ser, o sea, evitar el mal y hacer el bien, inculcar el respeto a las futuras generaciones, ese espíritu de superación y de progreso, para así construir un futuro mejor y próspero para el pueblo.
El puto monje, razas violentas, gato el He-Man, es malabo. R.A.P. Yo, es el puto del rap en la casa.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
La vida, una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia. Escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente. Presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente. Y que Dios y la historia sean lo referente. Mi carta es simple, aunque sea compleja. Mi mente tiene quejas, por eso así se expresa. Y me pregunto, ¿qué será de nuestra gente cuando en el futuro el petróleo se agote? Ya nadie trabaja, el oficio es robar, manejar millones a costa de saquear coches de lujo, mansiones y castillos. Y el salario es casi una burla, que si Guinea va bien, hablan de Sipopo. ¿Por qué nunca de New Billy para hacer escuetos? Si nadie es perfecto, pero lo vuestro por exceso nos tienen descontentos. Para ser exactos, ¿dónde está el bienestar del ciudadano? Queremos vivir bien y abrazar al hermano. Libertad, paz, igualdad de derechos, justicia practicable entre tantas manos. Queremos agua potable, un transporte asegurado, casas, luz, libros en escuelas. Este es el país del café y la madera, el cacao y el petróleo, pero nada nos compensa, presidente. Juzgo desde mi infancia la pobreza del país, se suma la ignorancia, estudiantes. Exigimos aclaraciones, nuestro becario ahí fuera no vive en condiciones.
Excelencia, te presento mi carta, puro sentimiento.
Información a la población sin duda, lo llamo conspiración, a la nación procuran. Si la política fuera la vocación de los que torturan, entonces votamos en desesperación. Apunta, señor presidente, yo no soy un político, nunca quise ser presidente, creo que me explico. Espero que le llegue mi carta, que lea mi carta, juguemos las cartas de la madre democracia. Yo sé que mi queja puede ser subjetiva, la verdad es relativa, que cuando se explica, muchos se identifican, se pican si se tilda. ¿Por qué hacen fiestas de millares en el banco? Su excelencia, el país va mal, tan mal que existe prostitución de menores, la miseria, corrupción. Hablo de sobornos, militares, fantasmas, drogados y matones. Vivimos con ladrones que cumplen sus tareas. Los chavales se convierten en sicarios. El pueblo anda mal, no ve que cojea, tan mal que se marea y el gobierno lo patea. La juventud perdida en el alcohol, emborracharos. Nos mantienen tontos, no sabemos quiénes somos, diputados. En asambleas van a dormir sin ganas de mentir. Hoy estoy harto de fingir. La educación en quiebra, cuellos en las orcas. Alimentación corta, vivimos como moscas. Hospitales incompetentes, medicación tosca. La libertad de expresión se encuentra en la cola. Estafas millonarias, yo conozco varias. Azurro en tribunales entre tanta delincuencia. Cuando miro el panorama solo veo criminales que bloquean la cultura y el sistema los defiende.
Excelencia, mi carta.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos desde Mozambique, desde donde nos informan del accidente que ha sufrido un avión de las líneas aéreas mozambiqueñas, de la línea entre Maputo y Luanda. La aerolínea de Mozambique declaró que a bordo del Embraer 190, fabricado y adquirido en 2012 por LAN en Brasil, viajaban 10 mozambiqueños, 9 angoleños, 5 portugueses, un francés, un chino y un brasileño. En total había 33 personas a bordo, incluyendo 27 pasajeros y 6 tripulantes. Este fue el primer accidente en el que un avión de Mozambique Airlines se estrella y sus ocupantes murieron en 33 años de operaciones nacionales e internacionales. Desde 2011, cuando LAM se le prohibió volar en el espacio aéreo europeo, la compañía había iniciado un proceso de renovación de la flota anteriormente compuesta de aviones Boeing por aviones modernos, como el que se estrelló el viernes. Además del Embraer 190, LAM utiliza los modelos 120 y Embraer 145 Q400 de la canadiense Bombardier y el Boeing 737-500 fabricado en los Estados Unidos. Y en la República Centroafricana, la intervención militar francesa se prepara minuciosamente. El acuerdo de Bangui está siendo preparado a los efectos de la intervención militar francesa. El aeropuerto de la capital, Bangui, está siendo preparado para la acción militar de Francia en este país. Equipos de construcción del ejército francés trabajan deprisa para adaptar las infraestructuras del aeropuerto a las necesidades de la intervención en el África Central. Desde la caída de François Bozizé, las nuevas autoridades de la República Centroafricana luchaban por restaurar el orden en el país, acosado por saqueos, conflictos armados y violaciones. La ONU ha planteado el riesgo de genocidio si no había una rápida intervención para poner fin al caos centroafricano. Desde hoy comienzan oficialmente la campaña para la segunda vuelta en Madagascar de las elecciones presidenciales y legislativas del 20 de diciembre, según indicaron fuentes de la prensa malgache. Una hora antes de que iniciara esta campaña, los dos candidatos a la segunda ronda se adhirieron a la Carta de Buena Conducta, Paz y Desarrollo que fue elaborada por el Consejo Nacional de Reconciliación en vista de las elecciones. Robinson, el candidato apoyado por Rabalomanana, obtuvo el 21,16% de los votos en la primera ronda, el pasado 25 de octubre. Su rival, quien recibe el respaldo del actual presidente de transición, Andry Rajoelina, obtuvo casi el 16% de los votos. Y en Tanzania la violencia de género para las mujeres y las niñas ha ido aumentando rápidamente a pesar de las estadísticas de la Oficina de Género de la Policía que muestran un descenso de los casos. Esto, de acuerdo a varios activistas, se debe a que muchos casos de violencia de género terminan en arbitraje. Las estadísticas policiales muestran, según los especialistas, una disminución en los casos de violencia de género de año en año. Sin embargo, un estudio de la situación real sobre el terreno podría revelar un aumento de los casos de violencia de género. Esto se debe a que muchos casos no se denuncian a la policía después de someterse a la mediación durante las etapas iniciales. Según nos informan desde Malí, persiste la tensión en la inestable capital regional del norte de este país, en Kidal, que fue escenario de una protesta de los partidarios de la rebelión Tuareg, tras la cual hubo disturbios cuyo saldo es de algunos heridos. Según informaron los medios malienses, cientos de mujeres y jóvenes apoyados por líderes del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, que sigue controlando en parte la ciudad, trataron de invadir la pista del aeropuerto local para impedir la visita del primer ministro. la misión de las Naciones Unidas desplegada en el país, la MINUSMA, y los soldados franceses de la ofensiva serbal no lograron detener la marcha, que luego fue dispersada por el ejército maliense, que había disparado contra la multitud y herido a dos mujeres y un hombre. El Estado Mayor del Ejército ya negó esta versión y los tres civiles gravemente heridos fueron evacuados al hospital de Gao, otra capital regional del norte. Desde Bamako, el gobierno anunció la postergación a una fecha posterior de la visita de Tan Tan Lee, la primera a Kidal desde su nombramiento en septiembre. La ministra de Cultura saharaui ha denunciado la reciente campaña oficial española favorecedora de la aprobación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. La ministra declaró que este acuerdo es un saqueo de las riquezas marítimas saharauis sin el consentimiento del pueblo saharaui, por lo cual es un robo, un hurto y por ende es un acuerdo ilegal. Según ella, los saharauis no están en contra de los pescadores españoles ni de sus intereses, pero no están de acuerdo en que se faene en aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental sin el beneplácito del pueblo saharaui. Y en Costa de Marfil, el 20% de los habitantes de Abiyán, su capital económica, vive en barrios pobres, según un estudio publicado el miércoles sobre los asentamientos informales en 13 municipios del distrito de Abiyán. Según el informe, estas barriadas dispersas por la capital experimentan los mismos problemas de canalizaciones obstruidas por la basura, electrificación anárquica, edificios construidos a toda prisa con desprecio de las normativas de urbanización, así como de hacinamiento e inseguridad. El informe indica particularmente que el nacimiento espontáneo de estos asentamientos se ha acelerado en los últimos años por el flujo migratorio de las poblaciones desplazadas a la capital, que ha hecho pasar el número de desplazados de 3 a 6 millones de habitantes.
¡Africanía!
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y como os habíamos prometido ya hace algún tiempo, continuamos hablando con una buena amiga, con una persona de radio, con una de las grandes periodistas españolas, sobre todo enfocadas hacia el África y al África que tiene que ver con España, como es Rafi de la Torre. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Gracias, Rafael, por una vez más haberme invitado a esta Africanía. que llevo en mi sangre.
En el programa anterior hablamos de lo que había sido tu trayectoria en la radio, cómo te inicias en la radio, por qué tu realidad dentro de la radio española, que ha vivido momentos muy buenos y momentos también muy desagradables, como ya contamos. Y habíamos dejado a posta de hablar de Guinea Ecuatorial, que ha sido tu gran pasión, informar sobre Guinea Ecuatorial. Tú no habías previsto que te ibas a dedicar a informar sobre Guinea Ecuatorial, pero sin embargo dijimos, has sido una de las grandes informadoras sobre Guinea Ecuatorial hasta estar punto que corría la voz en este país de que cuando tú hablabas todo el país se detenía.
Pues sí, ciertamente esa es la realidad y lo que los hechos muestran, ¿no? Mi atención al continente africano y a Guinea Ecuatorial en particular había sido siempre ahí como una necesidad latente de que hubiese información. Siempre que me topaba con este tema, me topaba con la materia reservada que fue en España, ¿no? Yo creo que ningún tema que sea, que tenga algo que ver con beneficiar y, en cierto modo, pues ejercer el derecho de los ciudadanos a la libre información debe ser etiquetada ni como materia reservada, ni censura, ni nada de nada. Pero efectivamente, esas otras comunicaciones que me llegaban en otros programas del Servicio Mundial de Guinea Ecuatorial, pues me habían hecho tener cierta curiosidad y necesidad de adentrarme un poco en su actualidad. Y cuando se me ofreció esto, pues me sentí muy halagada. Hay que decir que yo nunca he buscado el protagonismo en la radio, ni ser famosa, ni ganar mucho dinero. O sea, yo siempre he sabido extenderme según el largo de mi cama. Y lo ponía bien corto, ¿eh? He sido más partidaria de la superación, la aspiración que la ambición. En fin, centrándome en el programa de Guinea, cuando llegó se había hecho un organigrama del mismo de una hora diaria de lunes a sábados, inclusive dividido en varias secciones o apartados donde estaba Un Idioma Sin Fronteras, El Correo del Oyente, información española e internacional, también información africana y alguna que otra entrevista. Y sobre todo se le dio importancia a, porque así lo determinó y lo quiso llevar a cabo, al gabinete del presidente Obiang, a sus ministros, para que hablasen de tres pilares fundamentales en la sociedad, que son la educación, la sanidad y la cobertura de las primeras necesidades para cubrir esas necesidades en la población guineana. Bueno, al principio vimos que eran discursos de propaganda, pero bueno, se dejó porque no creo que hubiera intención de cambiar ese discurrir, ¿no? Pero yo me negué como su directora y coordinadora, se lo dije así al director de la emisión, que era Carlos Castillo, y a los responsables de Radio Exterior, que a mí me parecía que si se le daba voz al gabinete, a personas de la administración española, pues también tendríamos que dar voz a los ciudadanos guineanos, teniendo en cuenta que aquellos años, aquel año 1991, coincidía con la transición o apertura democrática que inició Obiang, dicho sea de paso, no llevada a cabo en ningún momento, hoy día, como dicen en Guinea, pues hicimos la invitación a los ciudadanos guineanos que se pusieran en contacto con nosotros a través del correo del oyente para hablar de sus cosas, de las preocupaciones cotidianas, etcétera. Todavía no habíamos entrado en contacto, no quiero decir por abulia o por desinterés, es que no conocíamos aún los teléfonos y los personajes que estaban en ese momento poniéndose en marcha para participar en esa transición. Y el primero al que tuvimos acceso fue a Severo Moto, presidente del Partido del Progreso, porque él había trabajado en Televisión Española y se acercó a la redacción que teníamos en ese momento, y sí que observé como un desinterés por parte de la dirección de Radio Exterior de España y su dirección, subdirección, digo, matizo, que había llamado por teléfono para decir que estaba aquí un político guineano, pero que por favor le diéramos puerta. Me lo dijo así el director de la emisión y yo dije, pues mira, yo no lo voy a hacer. Si no quieres recibirle tú, le recibo yo. Y efectivamente recibí a Severo Moto, que me habló de su partido. Yo había tenido ya acceso a la documentación que me hablaba de sus inicios. Y bueno, pues era una figura que yo ya conocía. Y entonces le invité ese día, en contra de muchas cosas que estaban pululando por allí, a hacerle una entrevista. Y fue el primer entrevistado, el primer político guineano entrevistado en esa emisión. Por supuesto, en la despedida invité a todos los actores que iban a hacer la transición, que iban a colaborar con sus partidos en esa apertura democrática, y ahí comenzó darle voz a los sin voz, que hasta ese momento no habían tenido la oportunidad de hacerlo en su país, a pesar de que Radio Televisión Guineana contaba con medios para haber sido pluralista, y era una obligación suya, puesto que se había hecho una apertura por el que todo lo podía, que era Obiang, ¿no? A esta invitación acudieron masivamente personas, militantes, dirigentes o de cualquier modo simpatizantes con diferentes formaciones. Ya digo que fue paralelamente a la transición y a la legalización de partidos, y a mí me parecía que era lo lógico. No podíamos hablar de una transición que se hiciera solo desde el PDG. Había muchos más partidos que formaban la lista de los que iban a ser convocados a las primeras elecciones en 1993. En principio, ya digo que observé como cierta reticencia, ¿no? A ver dónde vamos a llegar. Porque lo que sí he observado durante ese tiempo y a posteriori es que España nunca ha querido crear problemas para que las relaciones bilaterales tuvieran un problema. Y en ese sentido también quiero decir que el gobierno guineano ha chantajeado al gobierno español por la presencia de cooperantes religiosos y empresarios españoles que están trabajando allí. O sea, he sido consciente y luego lo he confirmado con las investigaciones que he realizado.
Tú ahí empiezas a hacer esa labor informativa que luego al final, cuando el régimen dictatorial de Teodoro Obiang Nguema empieza a mostrar su cara oculta, me acabas de decir que pasa a ser información preventiva. ¿Por qué información preventiva? ¿Qué teníais que prevenir?
Bueno, al principio te hablo, en varias ocasiones, por no decir poner numéricamente un adverbio que luego se verá, vimos que la denuncia de determinados casos impedía al régimen desarrollar la política de la tortura, la detención extrajudicial y a veces la desaparición de las personas. O sea, ese servicio lo constatamos sobre el terreno. Puedo hablarte, pues, de diferentes casos donde personas de la oposición, antes de desplazarse a Guinea, llamaban a Radio Exterior, le hacíamos una entrevista, y yo, ya consciente de que podría tener problemas con el régimen, le hacía dos entrevistas, una si no pasa nada y otra en caso de que ocurriese algo. Hemos evitado, a través de la información, por eso considero que es tan importante un canal informativo en prevención de medidas violatorias de los derechos humanos, hemos frenado el rigor de esas conductas denunciándolo en el momento necesario para que hubiera constancia que nosotros ya sabíamos que esa persona había llegado a Guinea, que estaba desaparecida o que había sido objeto de, de algún exceso por parte de la seguridad o de la policía o de las fuerzas.
De hecho, tú tienes constancia, por los mismos que pasaron por un evento tan dramático, de que el rigor y la inmediatez de vuestra información salvó vidas.
Pues sí, efectivamente. En una ocasión, una vez que presentaron su dimisión como, quiero recordar, presidente del Parlamento, Felipe Ondó, y también lo hizo Guillermo Elema Elá, ellos salieron porque fueron perseguidos, salieron al exilio, a Gabón. Yo pude hablar con ellos y hacerles sendas entrevistas ya en su exilio, y me dieron a conocer, bueno, las circunstancias que le habían obligado a salir de Guinea. Un día, sin saber cómo, pero ha ocurrido y me ha ocurrido a mí muchas veces en el tema de Guinea, le dije a Mancio Aseco, que ha sido un guineano, que en ese sentido quiero luego hablar sobre la necesidad por mi parte de que estuvieran guineanos haciendo el programa. Le dije, llama a Aquilino Nguema, que estaba en Gabón. ¿Pero por qué? No sé, creo que debemos llamarle. Efectivamente, Aquilino, por otro lado, estaba intentando localizarme para darme cuenta de que ese mismo día habían secuestrado a Felipe Ondó y a Guillermo, les habían trasladado en sacos hacia el aeropuerto y metido en el avión presidencial de Teodoro Obiang. Entonces, yo, como hasta las 5 no abríamos el programa, di una nota urgente en el Servicio Mundial para que se supiera que ya lo sabíamos. Y aquello surtió su efecto. Estuvieron detenidos, fue negada su detención. Vamos, detenidos, no secuestrados. Fue negada sistemáticamente por el ministro de Exteriores, Miguel Oyono, entonces ministro de Exteriores, a todas las agencias que se pusieron en contacto. A Radio Exterior nunca quiso, salvo en una ocasión, conceder ninguna entrevista. Yo recibía puntualmente información de dónde se encontraban estas personas, daba todos los datos que se me enviaban desde Guinea, y al final tuvieron que admitir que estaban detenidos. Posteriormente, cuando fueron liberados, ellos mismos, porque eso también me gustaba hacerlo, que fueran los propios protagonistas los que hablaran de su experiencia, confirmaron que la intención era tirarles al mar en su trayecto de Gabón a Guinea Ecuatorial. Bueno, pues creo que quedó muy claro, porque ellos mismos lo dijeron, lo confirmaron, que gracias a la denuncia de Radio Exterior no se llevó a cabo ese asesinato.
Y lograste, a través de estos 10 años, dentro de un régimen dictatorial, crear un sistema, una red de información, digamos, que le hacía agujeros por todos los sitios al régimen dictatorial, porque llegabas a tener información antes que ellos.
Muy bien definido, una red de información. En Guinea Ecuatorial ocurrió que cuando escucharon la primera vez un programa dirigido a ellos, demostraron no solo la necesidad que sobre ello había, sino la necesidad de ellos de expresarse, de denunciar. Estaban amordazados. Entonces, el observar cómo esos contenidos a los que antes hacía alusión se iban cambiando conforme a las circunstancias requerían, ellos perdieron el miedo. Fue una sensación absolutamente increíble. Yo al principio, cuando llamaba a un determinado número de teléfono, se me colgaba como si fuera fuego aquello, ¿no? Sin embargo, observé el cambio tan enorme que se operó, que no solamente ya llamábamos nosotros, eran ellos los que nos llamaban a nosotros. Eso se consigue con una cuestión, Rafa, con credibilidad. Nada de lo que allí se dijo en esos casi 11 años pudo ser desmentido. Todo fue confirmadísimo. Y confirmar una información en un país donde se secuestra es muy difícil. Sin embargo, la colaboración del pueblo, de gentes que estaban hartas ya de padecer la dictadura y la mordaza, fue tan importante que, bueno, fue la consecuencia, su respuesta, de tener esa red de información que hacía, por ejemplo, que en un pueblo del interior, a kilómetros de una cabina de teléfonos, porque en ese momento era muy difícil, incluso no había teléfonos automáticos, era a base de operadores, que sobre eso también tengo yo algunas anécdotas, porque eran interferidas las conversaciones. Y yo tenía una salida que rápidamente dejaba de producirse esas
escuchas.
Me río ahora, pero lo pasé fatal, ¿no? Porque fue un trabajo muy laborioso. Bueno, pues esas personas se desplazaban por la selva o por caminos muy dificultosos para acercarse al teléfono y dar, tal como yo les había indicado, el titular de la información. Luego ya quedaba la investigación y el contrastar esa información con diferentes fuentes. Pero casi siempre, bueno, te digo, el 100%, fíjate si, y no es exageración, se confirmaban esas denuncias.
Las presiones empiezan a venir desde Guinea Ecuatorial, empiezan a venir los insultos, las amenazas. Y las presiones desde lo que es más triste, las presiones desde el propio gobierno de España y desde la propia dirección.
Me cuesta mucho, y quiero decírselo a tus oyentes, a tu audiencia, recordar todo esto, porque es como revivirlo de nuevo. Fue un calvario el poder aceptar que eso estaba ocurriendo, que una persona que tenía la intención de luchar contra la impunidad más cruel que se cernía sobre un pueblo, por cierto, un pueblo compuesto de 500 y pico mil habitantes, que ahora se ha engordado el censo y tendrían que haber parido las guineanas por cada parto sestillizos.
Sí, porque según donde leas son 500.000 o 1.000.000.
Exacto. No sé a quién engorda eso o a quién beneficia, pero que la demografía no ha subido tanto en Guinea. Me voy de una cosa a la otra. Es muy difícil para mí recordar aquellos momentos cuando determinados personajes o personajillos, por su condición humana, venían a intentar disuadirme de una cosa que era lógica. Si usted se ha enterado de una violación de derechos humanos, cuando, señores, ustedes políticos españoles, se les llena la boca defendiéndolos y diciendo que están colaborando para que haya cambios donde no hay un Estado democrático, ¿cómo es posible que ahora que se puede demostrar, que se puede trabajar por ello, intentan acallar y presionar al mensajero? Realmente te digo que no sé cómo pude soportarlo mirando hacia atrás, ¿no? Pero me negué. ¿Cómo pudo la fuerza o la voluntad de una persona humilde como yo tener, pues, ¿cómo diría yo? Pasmados, dejaría yo lo... Había veces que veía políticos que se quedaban como pasmados diciendo, pero esta señora, ¿en función de qué viene a imponernos esto y no somos nosotros que mandamos los que conseguimos nuestro objetivo? Pues no lo sé cómo fue, pero yo resistí. Resistí hasta el momento, bueno, hay que hacer también mención, Obiang, que nunca quiso concederme una entrevista, salvo que yo accediera a viajar en su avión particular hacia Guinea y estar allí con su invitación. Sin embargo, me mandó emisarios en varias ocasiones, uno de ellos, que quiero omitir el nombre, aunque Obiang lo sabe y el interesado también, sacó una chequera y dijo, mire, este es un cheque en blanco. Su excelencia me ha dicho que ponga usted la cifra y ponga el banco al que quiere ingresar la cantidad. Tengo testigos de esta entrevista, Amancio Aseco, que le dije, en el momento que se hable en fan, me lo pones en un papel como si estuvieras tomando nota de lo que se está hablando. Porque llamó quien fuese, no puedo asegurar si era Obiang. Yo le dije, mire, le voy a decir una cosa, no sé con quién hablan ustedes, desde luego debe ser que algunos se pliegan a eso, pero yo no. Han pinchado en hueso. Pero no porque vaya de nada, ni de heroína, ni de nada, no, es que creo que mi obligación es hacer lo que estoy haciendo. Yo tengo un coche de hace 15 años y cuando lo cambie será cuando yo me lo pueda pagar. Yo tengo mucho interés en ir a Guinea, siempre he dicho que nunca voy a ir a Guinea porque me da la impresión de que no voy a pisar su suelo cuando yo me lo pueda pagar. Yo visitas guiadas no quiero. ¿Por qué? Pues sencillamente porque voy a tener que contar lo que ustedes me cuenten y no me van a dejar libertad para poderme mover. Y si ustedes no me dejan libertad para poderme mover cuando yo vaya con mi viaje pagado, lo tendré que denunciar. O sea, así de claro. Entonces este dinero que ustedes me ofrecen, fíjese si quiero ser honrada. Le voy a decir, no me lo den porque sería utilizado para quitar a su jefe del sillón.
Vamos terminando. Una última pregunta. ¿Nunca temiste por tu vida?
Muchas veces. Pero no era temor. Ahora también temo por mi vida, porque se creen que soy conocedora de secretos. Yo no soy conocedora de ningún secreto. Todo lo que he conocido lo he contado. No hay secreto que me haya guardado. Pero la más llamativa ha sido la cantidad de sabotaje que ha sufrido mi coche, ese coche al que me refería de 15 años, que la policía misma española no sabía cómo justificar, porque claro que me rompan las dos puertas delanteras sin que quitaran nada de lo que tenía dentro, que me tiren un neumático de rueda cuando iba por la M30 cerca del Vicente Calderón a una velocidad que francamente te cuesta hacerte con el coche. Son preguntas sin respuesta hasta el momento. Aparte de los escritos que se generaban y se leían, se generaban en el Ministerio de Asuntos Exteriores guineano y se leían en Radio Televisión Guineana contra mí y mi trabajo y que se distribuían como octavillas por todas las legaciones diplomáticas presentes en Guinea, la primera, la española. Bueno, pero no temía, no. Es que no, es que fue una época en que la fuerza de la defensa del derecho a la libre expresión podía a la garantía de mi seguridad. No sé, es que no me lo cuestioné. Y sin embargo, mis jefes en Radio Televisión, en Radio Exterior y Radio Nacional, sí temían que hubiese sido objeto y que, bueno, a mí la policía de Prado del Rey me dijo, siempre que saque el coche, mira al suelo por si le quitan el líquido de frenos. Lo dirían apoyándose en algo y que yo tuviera un lugar específico para meter mi coche. O sea que algo habría.
Pues Rafi de la Torre, que sea este nuestro homenaje a toda tu labor hecha en pro de Guinea Ecuatorial, en pro de la libertad, en pro del periodismo y la información. Y sigue trabajando como
Muchas
lo estás
gracias.
Haciendo, porque desde Internet sabemos que sigues dando guerra informativa.
Sí, pero ya digo, es una llamada a la que no puedo decir que no. O sea, son cosas las que se hablan ahí que yo he sido testigo directo y no puedo dejar malos entendidos o mentiras. Yo siempre he luchado contra la mentira. Muchas gracias, Rafael. Te deseo mucho éxito con Africanía, que los españoles empiecen a pensar que África puede cambiar, es posible el cambio. Y la verdad es que le debemos mucho a los africanos y desde aquí, desde luego, deseo que el continente africano empiece a actuar de verdad con orgullo y hacia adelante, hacia otra África, mejor para los africanos.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Africanía. El ritmo de África.
ciudad. Yeah. El rey rap su claim. Lil Samotam, king of rap band, you know. Yeah. Es Gil Fernández, you know. Ese es Miguel, my bro.
Direcham.
Imandú, the white doctor's rey. Mario X, my people. Yeah, what man?
Aquí wow. Ni la paz más se para batalla. Otros MCs nos ven como joyas. What's the world rap no talla. Rap sus play, grits and bisoya. Aquí ni la paz más se para batalla. Otros MCs nos ven como joyas. What's the world rap no talla. Rap sus play, grits and bisoya.
El rey, Sam me presento. Vario ex represento. Atento a Gara, llega el viento. Magnas frases like Obama. Aquí no para Rajoy. Hola del vino Sama, con rap sus arranco el convoy con espinas en la lengua. Anexión España, Chris Mañas, veneno de mil arañas. Lengua vibradora, si te acoplas tú te dañas. Magnas hazañas, agallas, tú te extrañas. Español flow tamalea, el nuestro sobre varios mea. Tu métrica es fea, cumplo el flow que usted desea. Soy el capitán, rap su tripulante. Estoy delante, Jackson le presté el brillante guante. Con solo mi track, invado tu LP. Te juro, this black te hace perder la fe. No me inspira marihuana, no fumo LP. Aquí es donde el PDG le da por el culo al PP. Desde Madrid a Sevilla, varios frikis pongo en fila. Caterpillar, este negro is like Godzilla. Otam the killer, you better call me Godzilla. Best nigga en EG, en varios ex, oye estampida. Suicida mi vida, provoca lágrimas de fuego. Así que desde luego, sepa this black tiene huevos. Como Rapsus Clay, dando tropis, Jesus Clay. Kiman controlling day, the white of the tray. Contra ningún fray, Sam no compito. Repito, cualquier ataque lo esquivo. Hip hop es mi piso, muchos sois inquilinos. Me explico, Zaragoza my people. Tu flow va desnudo y el mío rapao. Clay y Sam somos joyas y un dini japao. Te impresiona this flow, te tragas this show. Rap no talla como dijo Pitbull, you know.
Aquí ni la paz más se para batalla. Otros MCs nos ven como joyas. What's the world rap no talla. Rap sus Clay y Sam bisoya. Aquí ni la paz más se para batalla. Otros MCs nos ven como joyas. What's the world rap no talla. Rap sus Clay y Sam bisoya.
Rey, Clay, me presento. Magdalena desde el centro de Zaragoza es mi templo. Para Malabo de cabo a cabo regalo palabras como un soldado preparado para el war. He llegado Lil Champ, the king of fun. Y en el hip hop así es como se gana el pan. Brand new man, perro guardián, yo tengo un plan. Desde el gran continente para todo mi clan. Tiemblan como un flan, veo como otros se achantan. Hablan de caer pero ellos no se levantan. Rap que sale de la garganta de leones condenados a sufrir entre tanta hipocresía, quizás demasía, pero aún así ansía filosofía, mi poesía fría. Flows que vienen de otra galaxia, de Zaragoza a Guinea, escribo siempre con ansia. Porque lo mío es vocación, lo tuyo sensación. Lo mío es pasión, lo tuyo ser fashion. Mira la ocasión y abre el corazón, porque es el niño de la selva y el pequeño campeón. Nuestra misión, hacer que la música ayude en la calle. En nombre de la voz del pueblo, alzando los puños al aire. Población vive generación Tetris, porque no se ven mansiones ni oro en el barrio X. Kiss, olvida los rubíes y las pocas joyas que por aquí se ven son MCs. Sienta la cabeza y reflexiona. Cada día mueren niños por diamantes en Sierra Leona. Y si tú quieres rapear, sé consciente, porque puedes arreglar el futuro de nuestra gente. Hazlo por el bien de los niños, por el respeto a nuestras madres y humildad en los bolsillos.
Aquí ni la paz más se para batalla. Otros MCs nos ven como joyas. What's the world rap no talla. Rap sus clayhits and soya. Aquí ni la paz más se para batalla. Otros MCs nos ven como joyas. What's the world rap no talla. Rap sus clayhits and soya.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Bouger, bouger, bouger.
Así, con la música del Indiga Man del Camerún. Mr. Lapiro de Mbanga. Llegamos a este tiempo de actividades, al tiempo de agenda. Y comenzamos con la Semana Africana de las Microfinanzas, que va a tener lugar hasta el 6 de diciembre en Arusha, en Tanzania. Bajo el lema Regulación del sector de las microfinanzas africanas 20 años después. Y en Sitges, en el Carrer Nou, en Carrer Mayor número 7, en la Galería Out of Africa, desde el día 7 hasta el 15 de febrero, luces negras, telas y dibujos del artista Patrick Singh en la Galería Out of Africa de Sitges. Y a partir del 12 de diciembre, en la Sala Cuarta Pared, están programadas 6 funciones de la increíble historia de la chica que llegó la última. Una chica que corrió y corrió y participó en las Olimpiadas de Pekín, viajó por el desierto, encontró piratas en el mar y llegó la última. Una historia que narra la admirable peripecia de Samia Yusuf Omar, la atleta somalí que participó en las Olimpiadas de Pekín. Y que 4 años después y sin cámaras de por medio, moría ahogada intentando llegar a Europa en patera para continuar el sueño de seguir entrenando. Desde el 12 de diciembre, la increíble historia de la chica que llegó la última en la Sala Cuarta Pared. Y desde el 24 de enero al 24 de mayo... en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, curso de posgrado en sociedades africanas. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, metidas por las olas del océano Atlántico que bañan nuestra querida Guinea Ecuatorial, que hemos visitado acompañados de la mano de Rafi de la Torre, una de las periodistas españolas más significadas en la información relativa a África y en especial a Guinea Ecuatorial. Agradecemos la deferencia que ha tenido visitándonos por segunda vez aquí en los estudios de Africanía, cumpliendo la palabra dada antes del verano de visitarnos nuevamente y de contarnos toda la experiencia desde la emisión para Guinea Ecuatorial de Radio Exterior de España. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.